A una nueva emisión de su programa Caribe Sur. Conduce para ustedes Alessandra Hernández y escuchábamos en la voz de la cantante venezolana Lilia Vera Sin tu mirada, del compositor Otilio Galíndez, también venezolano, para recibir en esta fría, nublosa, tal vez triste, melancólica mañana de domingo a nuestro invitado de hoy, que es Iván García, venezolano, bajo, cantante, artista multidisciplinar, con más de 35 años de recorrido artístico. Registra colaboraciones con directores y compositores en diversos estilos musicales: Jordi Zaval, Cristian Zacarías, René Jacobs, Marcelo Lombardero, Pablo Maritano, Lindsay Kemp, Peter Brook, Gustavo Tabasio, Carles Santos, Carmen Portacelli, entre muchísimos otros. Desde su debut europeo en el Glasgow Festival en 1996, ha participado en los más prestigiosos teatros como el Ópera de Tel Aviv, Israel, el Odeon Theatre Nîmes, la Ópera de Lyon, el Gran Teatro Liceu de Barcelona, donde, por cierto, vivió 15 años en Barcelona, no en el teatro, el Berliner Philharmoniker, Teatro Arriaga, y el Teatro Colón de Buenos Aires, también el San Martín. Más de 45 colaboraciones discográficas con la BBC de Londres, por cierto. La crítica internacional y variados galardones evidencian y ratifican que este polifacético carácter artístico tiene un talante y un talento que se pierden de vista. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para venir hasta acá, hasta la radio 97.9 FM. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes y con tus escuchas. De verdad que es un, siempre es un privilegio.
Además que eres amigo de la casa.
Sí, amigo de la casa. He tenido ya con otros compañeros tuyos acá. Y ha sido delicioso siempre. Me encanta la radio.
Y te encanta la música, es evidente. Y como te encanta esta canción que acabamos de escuchar, que la seleccionaste tú porque está entre tus favoritas. Cuéntanos un poco.
Sí, Otilio Galíndez es uno de los grandísimos compositores de la música popular venezolana. Otilio, no solamente para mí, sino que representa al país desde una mirada musical y poética realmente muy ingenua, por decir un término. Otilio no fue un músico que estudió música, digamos, no tiene la academia. Otilio comenzó componiendo de una manera muy natural. Y a mí siempre su música me ha cautivado mucho por lo que representa, y después en el recorrido de mi vida como artista, valoro aún más su presencia simbólica dentro de la música popular venezolana. Y una de sus grandes intérpretes ha sido Lilia Vera, esta que acabamos de escuchar, que es una de las grandes cantoras de nuestro país. Entonces, en mí, en este recorrido mío ya humano y artístico, Otilio representa un símbolo importante de lo que es Venezuela, esa Venezuela profunda, simbólica, como te decía hace un ratito, la que pertenecemos a una cosmogonía bastante distinta a muchos lugares, ¿no? Uno cuando se hace extranjero empiezas a reconocer tu cosmogonía del país donde tú vives. Nuestro país es muy mágico, muy, muy, muy latente. Todos los países lo tienen, es verdad, pero uno empieza a reconocerlo cuando sale. Y nosotros siempre hemos sido, yo siempre veo a los venezolanos que somos como unos animalitos que estamos en la selva. Y a mí me encanta eso, yo no quiero perder eso, yo no quiero perder mi animalito.
Animalitos de la selva, tal vez difíciles, por supuesto, de domesticar, ¿no?
Claro, es que pero además la adaptabilidad también, ¿no? Y que es el reconocimiento de un entorno, cómo me muevo en ese entorno, que no lucha contra el entorno, sino que se adapta al entorno. Y eso se está viendo mucho en estos últimos años, que el venezolano ha salido del país con la diáspora, y entonces el venezolano se adapta inmediatamente, no está luchando con el lugar, sea China, sea Canadá, sea Argentina, sea Chile.
Y si lucha, esa lucha o esa procesión, según se vea, es interna, no la exterioriza.
Sí, totalmente. No está luchando con el entorno, no. Él se
está luchando consigo mismo, consigo, por acostumbrarse, claro. Por adaptarse. Coincido contigo en esto de que a veces te ves mejor, te conoces mejor, digamos, cuando estás en la distancia, porque te permite ver en perspectiva lo que eres y también te permite reconocerte en ese otro entorno al que eres ajeno.
Totalmente.
Desarraigo, ¿no?
Sí.
Y de verdad que tú que tienes ya desde 2014 radicado en Buenos Aires,
sí,
debes también haber experimentado que después de muchísimos años, pero también has tenido, digamos, la vivencia de haberte residenciado 15 años de tu vida en otro país, en España, Barcelona. Es decir, que has pasado como por distintas migraciones.
Y antes 5 en Italia.
Entonces, cuando emigras, así como bien dices, que te permite ver tu cosmogonía, te permite no compararte, sino conocerte. También vas dejando un poco la piel.
Sí,
es cambiar
totalmente
de piel en ese querer adaptarte y en ese querer formar parte del nuevo paisaje, vas dejando la piel y vas mutando.
Totalmente.
Vas reconociendo que ya dejaste de ser eso que fuiste, aunque todavía tus raíces pertenezcan al lugar.
Claro, nosotros somos serpientes. Nosotros somos serpientes. Ese es un animal que yo admiro mucho también, precisamente porque esa es una de esas partes que tiene la serpiente, que va haciendo camino y va dejando la piel cuando muta, deja eso allí y continúa, ¿no? Zigzagueándose, ¿no? Va en esa sinuoso de alguna manera. Eso es maravilloso.
Protegiéndose también.
Tan obvio.
Sigilosa. Y otros animales que también admiras o que te gustan, digamos, que te llaman la atención, son los felinos y el zamuro. Nosotros
sí.
Estamos acostumbrados a ver el zamuro con una connotación negativa. Pero si investigamos, indagamos un poco en la simbología espiritual que tiene el zamuro, es sinónimo de lealtad.
Totalmente.
De libertad, por supuesto, de paciencia, de proteger a quienes están a su alrededor. Y aunque nosotros vemos, bueno, zamuro, carroña, basura, pero de alguna manera equilibra, de alguna manera limpia.
Claro, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a la carroña.
Claro que no, porque de ella debemos despojarnos. Y por su parte los felinos, que no solamente son elegantes, si hablamos del tigre, si hablamos
claro.
del león, que son imponentes, también tienen, como bien compartiste, esa sagacidad.
Claro.
Y por su parte el zamuro, que dices que sabe cómo relacionarse en grupo y en soledad.
Sí, hermoso.
¿Es así, Iván?
Sí, así es, Iván. Iván, yo, no, eso Iván es como a tercera persona.
Iván es él, no soy yo.
Yo
el
tengo,
otro Iván.
Sí, sí, porque también soy Géminis, entonces tengo el otro Iván.
Sí, somos Géminis.
Tengo esa, yo siempre he admirado ese animal. Y de hecho, les voy a contar una historia que me contaba mi madre con relación al zamuro. Cuando yo nací, me cuenta mamá, que yo nací blanco. Para los que no me están viendo, soy negro.
Hermoso.
Y me dicen el negro Iván. Mi primer disco se llama El Negro Iván. Traigo de todo. Lo pueden escuchar en Spotify o en iTunes. Mira, mi abuela, yo nací blanco, me cuenta mi madre, y mi abuela, la madre de mi madre, dice, ese es zamuro. Porque el zamuro nace con las plumas blancas y después en la muda le salen las plumas negras.
Eso sí, no lo sabía.
Y yo creo que eso yo desde allí ya como que quedé ya bautizado con la cosa, la imagen del zamuro. Y cuando cantaba en el coro infantil, había una canción, un madrigal, que decía el texto: un zamuro volando se ha dormido, parece que no vuela casi nada, parece un roto en el azul del cielo. Y a mí esa imagen, a mí, yo niñito de 10 años, me daba ganas de llorar.
No me vas a hacer llorar a mí ahorita, por favor, no puedo.
Porque yo veía así, dice, parece un roto en el azul del cielo, en ese cielo profundo, inmenso, tan hermoso, y ese negro arriba. Y era, entonces yo me imaginaba que era como con una uñita, tú le abrías así el cielo y se veía lo profundo del cielo adentro. O sea, ya es la inmensidad, más allá de la inmensidad. A mí siempre esa imagen me cargó conmigo desde pequeñito.
Pero además es posible que esa imagen también te haya dejado una impronta para abrirte paso y camino en tu carrera, porque
sí, al imaginario,
ha sido imponente.
Sí, totalmente, y desde ahí yo no he parado.
No has parado.
Gracias a los dioses y a las diosas.
No ha parado, como tampoco paraba tu mamá Trina,
sí,
era cantante.
Sí, Flor de Ébano en su nombre artístico, Mima para la casa, era cantante de boleros. Entonces ella, bueno, tiene los ensayos con sus tres guitarristas, con el trío de Marco Tulio Maristani, y cantaba todos esos boleros. Entonces, bueno, mientras ellas estaban ensayando, Me dejaste el dolor, la 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 la. Y yo jugaba con los carritos, hacía las tareas dos por una, dos por tres.
Con el, y lo musical,
y
de,
lo
fondo.
Musical de fondo.
Tu mamá era el Spotify pero, del momento.
Pero, claro, pero el Spotify de ese momento eran unas canciones súper dolorosas. Me dijiste que me querías y yo lloré, sí, me quedé detrás de la puerta esperando tu llegada. Y yo así como una por una, dos, dos por dos, cuatro.
Bueno, eso es un recurso mnemotécnico, porque la matemática también es dolorosa.
Claro. Que nunca fui bueno en matemáticas.
No,
por eso
no hablemos
me fui por
de
las
matemáticas,
letras.
Porque por eso estamos con las humanidades. Pero mira, tú también interpretas muy bien el bolero.
Claro, porque yo aprendí en casa y después, ya estando entrando en los primeros años de la universidad, que tenía 21 años, los primeros dineros con mi voz, que no sabía que yo tenía un instrumento que después yo podía ganarme el dinero. Cantábamos en una pizzería con mi amigo Aquiles Báez.
Imagínate.
Cantábamos en una pizzería, en la pizzería La Delia en Caracas, y te daba, y entonces intercambiabas una pizza con una Coca-Cola y cantabas allí algo, porque nosotros lo que queríamos era cantar.
Claro.
Y tocar. Entonces te daban una pizza y una Coca-Cola a los veinteañeros, y entonces ese era el intercambio que se hacía. Y ahí estábamos, cantidad de gente, Trina Medina, estábamos una cantidad de todos estos, como decimos en Venezuela, chamos. Empezando en nuestra
chamo,
historia.
Chamo
sí.
De corazón. Pero fíjate que ya desde el día de nacimiento, naciste un 25 de mayo, geminiano, sí, como yo, estábamos conversando antes de ir al aire, que nosotros celebramos en Argentina nuestro cumpleaños patrio. ¿Por qué? Sí. Porque Iván cumple el 25 de mayo y yo cumplo el 20 de junio. El 20 de junio se celebra en Argentina el Día de la Bandera y el 25 de mayo el Día de la Revolución. Pero además, el 25 de mayo hay otra efeméride importante. Y mira, si en tu sino ya estaba marcado el éxito desde que naciste, que el 25 de mayo de 1908 se inauguró el Teatro Colón, después de 20 años de construcción.
¡Ole!
Y ahí estás tú.
Ahí estoy yo. Y próximamente, ahora 13 y 14, estaré nuevamente con una ópera de Philip Glass.
Háblanos de esto, sí, porque tienes en agenda distintos eventos, uh-huh, y por supuesto cada uno mejor que el otro, pero queremos compartirlo con la audiencia.
Sí, mira, el primer proyecto que tengo con el Colón ahora, del cual yo estoy muy agradecido porque desde que llegué a este país el Colón siempre me ha convocado y anualmente pues estoy siempre en una o dos de sus producciones. Y ahora vamos a hacer el Einstein on the Beach, que es una ópera de Philip Glass y Bob Wilson y Lucinda Childs, que fue la coreógrafa en ese momento. Esta va a ser una producción que se hace el día 13 y 14 de junio en el Teatro Colón, en la Sala Grande. Es una obra maravillosa, pero extraordinaria, realmente maravillosa. Y es una apuesta pensada para el Teatro Colón, o sea, sería, y es un estreno en Latinoamérica, cosa que es muy importante señalar, un estreno en Latinoamérica de esta obra, que si bien se estrenó en los años, a finales de los años 70 en Nueva York, después tuvo un recorrido, después entró en silencio. Es una obra que es muy interesante de ver. Primero por la música de Philip Glass, que ya sabemos, quien no sepa quién es Philip Glass, seguramente la gente sabe, quien nos está escuchando. No es un músico tan conocido, pero su música sí es muy conocida, que a través de las películas, sobre todo él ha musicalizado mucha película. Una de las más conocidas es la película Las Horas, basada en la obra de Virginia Woolf.
Sí.
Entonces invito a escuchar a Philip Glass e invito a que nos vengan a ver, porque es un montaje argentino, es una visión argentina, es desde la estética contemporánea argentina. Siempre en los últimos años se está haciendo esta obra, pero en forma de concierto. Hay las únicas producciones como tal, existe la de Bob Wilson y ahora la nuestra, la del Teatro Colón.
Solo va a estar, perdón, 13 y 14
solamente, sí, lo produce el Colón Contemporáneo, y allí estaremos. Estamos seguros que va a ser del agrado de todos, porque es maravilloso.
¿Cómo te estás preparando y cuál va a ser tu
Sí, mi rol allí, entre mi otra línea, ya no voy como cantante lírico, sino voy como actor, que es mi otra faceta de trabajo también, donde también en el Teatro San Martín he tenido la oportunidad de trabajar como actor. Aquí estaré como actor en el Einstein. Y realmente me tiene muy motivado, pero muy motivado. Es un trabajo de los textos maravilloso. Trabajo con dos colegas extraordinarias. Somos solamente tres actores, Analía Couceiro y Maricel Álvarez, bajo la dirección de Martín Bauer. Martín Bauer, para quienes no lo conozcan, es uno de los grandísimos productores, ideadores, constructor de proyectos e ideas sobre el área de la música contemporánea en este país, y es maravilloso.
¿Cuánto tiempo tienes ensayando?
Tenemos ya, nosotros solos, tenemos ya tres semanas. Y ahora vienen las tres últimas semanas, que ya viene el trabajo en conjunto con el coro, con la orquesta, que viene a trabajar un equipo extraordinario, realmente de profesionales que está.
¿Qué otro trabajo tienes?
Y después en el Colón a finales de junio, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, hacemos una obra de Donizetti, El Campanello, bajo la dirección de escénica de Mariana Cholfi y de César Bustamante en la dirección musical. Ahí también, bueno, ya es una ópera a la italiana, Donizetti, en esa estética musical. Y es base a una producción del Teatro Colón que haremos en el Teatro Coliseo. Así que también están invitados para venir allí a divertirse con... Es una ópera cómica, muy divertida, comedia de enredos.
¿Y cómo pasas de un rol a otro sin que deje su estela el personaje anterior? Bueno, obviamente la maestría,
sí,
de los años.
El trabajo, pero sin embargo siempre es un trabajo muy divertido, digamos, sobre todo cuando estás en casa, ¿no? El trabajo de casa, de poner, saber, la experiencia te va ayudando a ir poniendo en cada sitio su cosa, ¿no? El cerebro hace su trabajo, es muy fuerte. Está muy bien. En estos días me desperté, les voy a contar, voy a compartir con todos ustedes esta experiencia de esta madrugada, de estos días, que se me juntaron las dos óperas en la cabeza a las 3 de la mañana.
¿Y
fue una maravilla eso? Yo quería tener unos cablecitos para poder grabar eso, porque era maravilloso. Esa vivencia, ¿no?, que tenemos los que trabajamos con la interpretación, de podernos, el trabajo de la transformación, que siempre me ha gustado mucho. Sí.
Y bueno, ahora vamos a escuchar otro tema, pero esta vez va a ser Iván quien nos los presente.
Qué lindo. Este tema yo le tengo un especial cariño, ya no solamente por lo que representa ya en Latinoamérica, porque es un tema muy conocido, pero desde lo particular me lleva a mis tempranos años de la universidad, donde tenemos aquel impulso, aquella fuerza arrolladora que tenemos a los 20 años y que vamos y que no nos tumba nadie y que todo lo queremos arreglar y que nos queremos siempre unir. Hoy en día tengo 63 años, voy a cumplir 63. Sigo con la misma idea revolucionaria. Revolucionaria en el sentido del hacer, en el unirnos para hacer. Creo en la posibilidad de la convocatoria y nos unimos en ideas, pensamientos y acciones generosas, sin fastidiarle la vida a nadie.
Construyendo,
exactamente. Y después tuve la oportunidad de cantar esta canción con con su gran intérprete, con su gran, bueno, que fue la primera que nos los dio a conocer. Es esta canción. Que a todos nos mueve, a todos nos moviliza. Y yo sé que cuando les diga la canción, voy a decir primero quiénes fueron los autores: de César Isella y de Armando Tejada Gómez. que construyeron la canción, compusieron la canción con todos, interpretada por Mercedes Sosa. Y yo siempre me voy a movilizar mucho con esta canción.
Y esta versión que vamos a escuchar es en compañía de Gustavo Santaolalla.
Tienen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina. Es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos. Y hay una parte que la gente canta, dice: todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con todo. Gracias.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Pisa la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre.
Bueno, Iván, me imagino esa experiencia de haber cantado este tema junto a Mercedes Sosa y a Franco De Vita, además.
Sí, eso fue por los años 1996-97, en la gira con Franco De Vita. Yo era cantante y bailarín del equipo de Franco, y Franco invitaba en esa gira a un artista representante musical y cultural desde el país que visitábamos. En este momento veníamos al Teatro Ópera de Buenos Aires y Franco Mercedes le propone cantar Canción con Todos, y Franco me dice: Iván, ¿tú te sabes bien esta canción? Yo le dije: sí, claro. Y estuve en el ensayo con ellos, con Popis Patoclo, Mercedes, nuestro director musical en ese momento, Gustavo Aranguren, Franco y yo. Y yo le iba cantando a Franco, y cuando Mercedes propone, dice: ¿y por qué el chico no empieza con la primera estrofa? Y así fuimos armando esa historia, y fue una cosa muy emocionante.
Porque el chico eras tú.
El chico era yo, porque yo fui chico en un momento.
Sigue siendo chico de corazón. Iván, sí. Vienes de un país, de un espacio que tiene color, uh-huh, y brillantez. Uh-huh. ¿Cómo transmites ese colorido, además de tu indumentaria, que debo decir, a mí me encanta cómo te vistes? En este momento tiene es un suéter poncho, ¿cómo lo llamamos?
Suéter poncho.
Tejido, hermoso. Además de uno de mis colores favoritos, que es el naranja.
El mío también, porque lo tengo.
No, por eso es que nos las llevamos también, porque estamos en sintonía. Mira, rojo, naranja, agua marina, ¿puede ser
este? Sí, un agua marina.
¿Y esto es tagua, lo que tienes allí?
Esto es, sí, un caracú.
Es caracú. Mm.
Que le llaman un caracú, que sería... Y esto me lo hizo mi hermana.
Ah, mira qué lindo.
Es un broche que ella me hizo, basado en que se llama Las Sopitas de Mi Madre, en homenaje a mamá.
A Trina.
Sí, una sopita. Las Sopitas de Mi Madre se llama el broche.
Y además de llevar este Caribe colorido en tu vestimenta, ¿cómo transmites ese color, esa luz en tu trabajo y en el día a día? con relación a la gente?
Bueno, yo no sé si lo transmito, yo soy nada más, no me detengo en disimular, de verdad. No me impongo, porque no creo en la imposición. Siempre, por eso siempre he sido muy rebelde. Eso, quien la primera que lo vio fue mi madre. Esa rebeldía de no complacer, esa rebeldía de salir del statu quo, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar una experiencia que tiene que ver con esto. Hace unos años, Gustavo Tambacho, vivía yo en Barcelona, él tenía que presentar, en ese momento él lo invitaron a ser el programador del Festival de FEF. Y me invita porque venía el Príncipe Felipe y venían una cantidad de gente así con nombres muy grandotes. Me llama y me dice: yo necesito que usted me acompañe en esto. Entonces yo le digo: Gustavo, con todos estos nombres, ¿cómo voy vestido? Porque esa es una cosa así con príncipes de España y ministros. Y él me dijo: véngase vestido de negro, Iván. Y claro, porque siempre ha sido mi personalidad, o sea, yo no la disimulo. Mi forma de vestir son esos colores, son esas. Yo soy de Caracas, entonces yo tengo ese verde. El Ávila, para quien no lo conozca, es esa gran montaña que cambia de día a día, hora a hora.
De colores.
De colores. De colores y formas.
Ciertamente.
Entonces, yo no es que me sienta representante de eso. No, yo lo llevo adentro. Yo lo tengo como símbolo para mí. Es un símbolo de protección, de alguna manera. Es un símbolo de impulso. Es el símbolo que me dice: aquí está el límite y detrás de esa montaña está la inmensidad. Porque para quienes no conozcan Caracas, Caracas tiene una gran montaña, pero detrás está el mar. Entonces yo aprendí que nosotros nos movemos entre el límite y la inmensidad. Entonces, bueno, así voy, como un loco, entre el límite y la inmensidad, cambiando de colores, cambiando de formas, cambiando de... pero siempre uno.
¿Te da fortaleza?
Totalmente.
¿Recordar el Ávila?
Totalmente, esa es mi imagen. De hecho, cuando viví en Barcelona hace unos años, yo me compré un paño enorme, inmenso, un fular inmenso, verde, con una cantidad de figuritas de negras, y yo decidí que será mi Ávila. Y yo me lo puse y me lo ponía todo el tiempo, lo cargaba, y la gente me preguntaba: ¿y eso tan bello negro que tienes puesto? El Ávila. Y cuando fui a Venezuela a trabajar con la Orquesta Simón Bolívar, yo llegué a Caracas con mi gran fular. Marilena Ramos, que era en ese momento la directora del Museo de Bellas Artes, no, ya había salido. Lamentablemente, la habían sacado injustamente. Marilina, desayunamos en el hotel y me dijo: ¿y eso? Y yo le conté y me dijo: ya no lo necesitas, estás en Caracas. Entonces, y ella empezaba a hacer un trabajo sobre el Ávila y yo se lo regalé. Yo le dije: toma, ahí tienes el prólogo.
En Buenos Aires no hay montañas.
No.
Para quienes somos de Caracas, el Ávila está ubicado al norte. Uh-huh. Es nuestra referencia.
Siempre.
Nuestro norte. Uh-huh. Es nuestro punto de guía para movernos en la ciudad. ¿Cómo te orientas en Buenos Aires?
Como animalito. Escucho el oído. Ya está, escucho. Yo tengo mi Ávila interno. Entonces el Ávila interno es como una brújula. Me va diciendo dónde está el norte y llego. Llego, porque llego. No me hace falta.
¿Has llegado a perderte?
Sí, también. Y es maravilloso.
¿Te has llegado a perder el norte entre una migración y otra?
Sí, claro, es maravilloso.
¿Cómo lo encuentras?
Viendo para adentro.
¿Y qué te dices?
Y viendo para adentro y tomando, y como se lo digo a los alumnos con los que cuando he dado clase y siempre cuando hablo con los más jóvenes, que siempre es muy agradecido hablar con los más jóvenes, yo lo que les digo es que uno no debe perder los símbolos que te constituyen dentro de tu cultura. Para mí, mantener el Ávila, pero no la nostalgia, no veo al Ávila nostálgicamente, lo veo como símbolo que me constituye como ser humano y artista. Esa potencia, esa fuerza es la que yo tomo del Ávila y la llevo dentro, ¿no? Y así los porteños tendrán la suya, los mexicanos tendrán la suya, la que sea. Siempre hay que volver al símbolo. El símbolo es lo que nos salva, como la poesía. O sea, yo creo que leer a los poetas de uno salva. Leer el teatro de uno, del país de donde uno viene, te salva. Leer Shakespeare es muy bueno, es un cultivo intelectual, es un cultivo humano, pero te salva leer a José Ignacio Cabrujas, te salva leer a Elio Palencia, te salva leer a Eleonora Requena, a Rafael Cadenas, a Eugenio Montejos, a Alexis Romero, ¿no? A Hany Osot. Esos nuestros poetas son los anclas internos que te hacen seguir. Entonces tú valoras la cultura después donde tú estás.
Son esas raíces que nos permiten extender las ramas.
Claro. Entonces tú lees a Cadenas, lees a Hany Osot y tú traes. Y entonces te aproximas mucho más después. Desde ese valor te aproximas a la Pizarnik, ¿sabes? Te aproximas a la mirada del porteño, por ejemplo. Yo no conozco otra mirada del argentino sino la del porteño, porque aquí es donde me desarrollé en los últimos años. Entonces tú los lees a ellos a partir de esa fortaleza tuya, no a partir de la debilidad, porque en lo que lo lees a partir de la debilidad, ahí te hieres. Entonces no puedes andar herido por la vida. Porque ya uno ya viene herido, vamos a estar claro, es normal, somos seres humanos, pero no le puedes adherir más, porque ya somos inmigrantes, ya el inmigrante ya lleva en sí una maleta cargada de risa, dolor, llanto, de todo. Entonces la fortaleza del símbolo del país donde tú vengas es lo que te va a permitir que no sea tan doloroso el encuentro con el otro. Porque ya siempre el encuentro con el otro va a ser doloroso. Es normal.
Aunque es muy temprano para determinar qué está generando este intercambio entre Venezuela y Argentina, tú que tienes más de una década, ¿qué has percibido en este diálogo intercultural?
A mí me parece muy interesante el diálogo que se ha presentado, porque se me hace que uno de los aportes que ha podido hacer nuestra cultura en un cotidiano es cierto relax de entre, digamos, el diálogo porteño y el diálogo de los venezolanos acá. Le ha generado la caricia del relájate.
Distensión.
Sí, distensión, relájate. Vamos, se puede hacer. Es muy hermoso eso, verlo. Lo he visto yo cuando he dado clases, me sumo a mi experiencia, cuando me consigo con chicos donde todo es la pregunta constante por la pregunta. Yo dije, deja la cabeza tranquila. Saca tu cuerpo, saca tu animal natural y ya está, que lo tienen, pero es una cultura donde el pensamiento está constantemente y puede entonces mucho más la cabeza que el cuerpo. Y yo le digo, no, mueve la cadera.
Claro, porque también nos movemos distinto.
Claro, y uno ve caminar. Yo voy por una vereda y van dos chicas o dos chicos caminando.
¿Los reconoces?
Y tú dices,
este es porteño, este es de Venezuela.
Ya la forma de caminar, ¿no?
Sí.
Porque eso habla, igual, eso me pasaba. Es un ejercicio que yo hacía cuando vivía en Italia, cuando vivía en Barcelona también. No, es una manera de caminar. Esa manera de caminar también te hace, ¿no? Es una línea. Y entonces el movimiento, la oscilación de la cadera, del cuerpo, de los hombros, también genera un intercambio.
La sonrisa también.
Claro, genera el intercambio, ¿no? Y por eso agradezco mucho y defiendo mucho ese animalito que te decía anteriormente. Porque podemos en algún momento cruzar donde nos da la gana, sí, que el porteño también, el porteño lo hace, y eso es, esos son los momentos que yo bendigo de ellos, cuando se salen de la regla, ¿no? O sea, aquí debería hacerse así, eso es lo que te dicen, pero hacen lo contrario. Es maravilloso cuando hacen lo contrario, o precisamente festejo esa posibilidad que dicen, aquí se hace así, pero ellos lo hacen de otra manera. Entonces tú dices, bueno, pero tú me dijiste que se hacía de otra manera. No, ese es el momento que yo más festejo. Claro. Cuando ellos mismos se contradicen. La contradicción a mí me parece generoso. Bueno, en cualquier ser humano. Un ser humano que no se contradiga está muerto.
Y además también he notado, tal vez también has percibido lo mismo, que hay, por ejemplo, diversidad de... inclusive en el arte o en cualquier otro ámbito, diversidad de producciones o de productos, pero siempre le dan una vuelta de tuerca para que sea autóctono, claro, para que lo presenten como algo genuino y producto de Argentina. Uh-huh. Y eso, bueno, también es loable. Mira, nombraste a poetas, hablaste también de la importancia que tiene la poesía y las letras en tu vida. Estudiaste letras en la UCB y tienes una carpetita de relatos guardada por allí. Háblanos de tu vena de escritor.
No, de escritor no. Eso
de escritor, de escritor agazapado.
De atrevido, vamos de atrevido. A decirle. Un señor que es un atrevido y se sienta ahí encima de su computadora a recordar. Es una carpeta que desde hace unos años le llamó Al calor de la memoria, que viene producto de la reflexión de ser extranjero. Porque he sido extranjero muchos años.
En muchos lugares.
Y en muchos lugares, pero no solamente en muchos lugares por físicos, ¿no? Sino también mi extranjero viviendo en Venezuela.
¿Cómo, ¿no?, es eso?
Bueno, porque uno también es extranjero en el propio país donde uno vive. En la manera como uno mira, la manera en que te has ido desarrollando, la manera... Siempre he sido un chico... En estos días lo hablaba con un fotógrafo. Estoy haciendo un trabajo también sobre un libro sobre la mirada, de cómo me miran. Ya John Berger, que es un gran estudioso de la fotografía y de la imagen, ya habló sobre la mirada, igual que Roland Barthes. Y inspirado, digamos, motivado por todo eso, lo llevo a mi experiencia como hombre mirado, como chico mirado desde pequeñito. Estoy en los coros infantiles, te ven, te aplauden. Entonces yo veo en mi cuerpo como miles de ojitos. Y después viviendo en los otros países, como la gente te mira también, porque ven que tú caminas distinto. Obviamente soy negro, alto.
¿Cuánto mides?
1,86. Entonces he tenido los cabellos de muchas maneras, de muchos colores. Voy como voy. Entonces siempre hay una cosa de la mirada, y yo capto, yo soy un tipo que mira mucho también. Me encanta mirar, observar, sentarme en un café. Aquí esta ciudad que te permite sentarte en un café y observar.
Caminar y observar.
Sí, me encanta. Entonces, bueno, ese trayecto de extranjero me ha permitido reflexionar en mi vida. Entonces, bueno, eso por supuesto te lleva a rememorar ciertas partes de tu infancia, tu adolescencia, tu casa, lo que es la casa, lo que significa la casa, lo que significa los afectos primarios, después los secundarios, los terciarios, los vecinos. Todo eso ha empezado a generar en mí desde hace muchos años una pregunta, una reflexión, por una anécdota, y empiezo a escribir todo eso y me estoy divirtiendo mucho.
¿Y esa carpetita la vas a mantener guardada o en sí, algún momento la vas a...
Por ahí hay divulgar? Entusiasmo, por ahí hay entusiasmo, no de mi parte, porque a mí me da un poco de pudor, porque yo tengo grandes amigos escritores y uno de los grandes poetas, me está motivando a que hagamos una publicación de eso. Todavía no estoy muy seguro.
¿Quién es ese poeta, si se puede saber?
Alexis Romero.
Alexis, un abrazo para Alexis, gran amigo sí. también.
Me está motivando a ello y bueno, a uno ve, te lo digo y me da se me tensa el estómago.
Mira, ¿quién diría que te pone nervioso hablar de eso cuando sí. eres tan imponente en los escenarios? Y no quiero despedirme, que ya se está terminando el tiempo, sin que nos hables, aunque ya avanzaste un poco al respecto. Acerca de la experiencia de tus alumnos, la experiencia de formar, porque una vez que tenemos ese cúmulo de conocimiento, de transitar por la profesión a la que nos dedicamos, transmitir el conocimiento, la forma como lo hacemos, y eso tan importante que dijiste, lo que me dicen los alumnos, es un aprendizaje bidireccional.
Totalmente. Yo, de hace un tiempo... y es muy reciente, es desde hace unos 5 años para acá. Empecé a darle práctica a lo que ya hace muchos años otros amigos me venían diciendo: Iván, comunica lo que tienes allí. Y me puse a hacerlo. Y de vez en cuando he estado armando algunos talleres y encontrándome con gente de acá estupenda, donde viene gente de otros, de muchas culturas, porque eso me gusta. Como yo soy mixto, me gusta la mixtura. Me he encontrado con gente maravillosa, donde me han dado devolución de todo esto que yo le voy transmitiendo a ellos. Sin la visión del maestro, porque detesto esa imagen, esa cosa del Séneca. Es como un Séneca más malandro, realmente.
Más humilde, podría decirse. Para enseñar, primero que nada, hay que tener humildad.
Claro.
Porque no puedes partir de que lo sabes todo, de que estás en el Olimpo.
Sí. Entonces, bueno, le transmito cosas, he desarrollado una cantidad de ejercicios incluso a partir de mis trabajos, porque como el trabajo te enseña tanto, realmente, este trabajo nuestro, porque es un trabajo de todos los días, un trabajo de encontrarte con gente maravillosa, con directores maravillosos, que son los que más han enseñado. He aprendido en la Scholars, en la escuela, he aprendido muchas cosas, de verdad, en la academia, pero nada como tener un buen director al frente. Y que te esté manejando, porque uno se desnuda y te hieres delante de un director, y él te ayuda a sanar también junto con el público.
Claro.
Entonces, toda esa experiencia con Peter Brook, con Tamballo, con Lombardero, con ellos te enseñan, con Zaval, con todos estos directores con que yo he trabajado.
Iván,
te enseñan mucho, y eso uno se lo transmite a los chicos.
Claro.
Y
aprendes y
que claro, y que ellos se vayan hiriendo desde sus lugares y busquen las cosas. Y además que nadie te enseña cómo curarte. O sea, te transmiten la cura y después tú vas viendo cómo te vas curando con eso.
Tú ves qué haces con eso.
Yo te lo dejo ahí.
Iván, Lida Melba Benavides Tavares, más conocida como Lágrima Ríos, sí. uruguaya. Ella se destacó en el candombe y el tango.
¡Qué belleza!
Con ese tema llamado Un cielo para los dos, vamos a cerrar, pero antes quería preguntarte, ¿bailas tango?
No bailo tango, yo le tengo mucho respeto al tango, yo bailo candombe. Yo soy el bailarín de la comparsa Kimba aquí en Buenos Aires.
Cierto.
No, el tango yo le tengo un respeto enorme. Mira que tengo bailo otras cosas, hice danza folclórica, venezolana, perdón. Hice danza africana, hago candombe. Pero yo al tango le tengo mucho respeto. Me aprendí en un curso, un taller que fui de 2 días, los primeros pasos, hasta allí. Pero le tengo respeto, igual que cantar tango. Yo he cantado un solo tango en mi vida.
Hasta allí.
Le tengo mucho respeto. Igual que a la salsa. Soy salsero, te la bailo, todo lo que me pongas, pero no la canto.
¿Dónde podemos verte bailando candombe?
La comparsa Kimba ensaya todos los domingos. Hoy no va a ensayar. Y estoy de permiso porque estoy con las óperas, pero ya en julio me reincorporo. Ensayamos en el Parque Centenario todos los domingos a las 15 horas. mentira, perdón, a las 17 horas, ahí en la entrada de donde está el anfiteatro Eva Perón, ahí se reúne Kimba y hace un recorrido. Ya Kimba tiene 20 años ahí ensayando.
Iván, yo tengo 6. Ha sido un placer tenerte con nosotros, además de habernos enriquecido muchísimo con todo tu conocimiento. Por favor, comparte con la audiencia tus contactos y recuérdanos el evento, los dos eventos del Teatro Colón próximamente.
Mira, me pueden encontrar por Instagram, que se llama arroba Iván Basgar.
Bas con doble S.
Con doble S, como de bajo en inglés, ¿no? Iván Basgar. Y por allí estoy. Por ahí me pueden conseguir, es mucho más rápido. En el Facebook también, pero que ya el Facebook está bastante obsoleto para muchas cosas. Pues yo soy un tipo muy moderno.
Muy moderno, muy jovial. Por eso es que se mantiene así tan buenmozo.
Pero estoy en Facebook también. Me buscan Iván Alexis García Hernández, que es mi nombre y apellido completo. Y ahí puse Hernández porque le quería hacer un homenaje a mi mamá. Entonces puse el apellido de mi madre.
Muy bien.
Ahí me pueden conseguir también.
13 y 14 de junio.
13 y 14 de junio en el Teatro Colón con Einstein on the Beach bajo la dirección de Martín Bauer.
Y 29 y 30
de junio y 1 y 2 de julio en el Teatro Coliseo, en una producción del Teatro Colón con la ópera Il Campanello de Donizetti.
Muchísimas gracias.
A ustedes por recibirnos. Gracias, Agustín.
Esto fue Caribe Sur en el control. Agustín Romero produjo y condujo para ustedes. Alessandra Hernández. Si quieren volver a escuchar este programa, búsquenlo en fmradiocultura.com/Caribe Sur en internet, en Instagram, Facebook y Twitter, Cultura 979. Escucharemos ahora A Lágrima Ríos con Gustavo Santaolalla y Un Cielo para los Dos. Hasta la próxima.
Nadie puede darte más ternura, nadie nunca, nadie más que yo, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. Porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. Un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor.